económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega ya sobre nuestro fin de año la columna de Luchas Campesinas a cargo de nuestro compañero Diego Montón, de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, Movimiento Nacional Campesino Indígena. Compañero Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días para todos, para todas, allí en las radios comunitarias que siempre nos hacen el aguante. Bueno, otra semana más en la cual hacemos un recorrido por alguna de las luchas campesinas indígenas que recorren nuestro continente. Hoy queríamos arrancar con una breve reflexión sobre un balance necesario para ir haciendo ya en torno al año de gobierno de Mauricio Macri, y muy sintéticamente en lo que respecta a la cuestión agropecuaria sacábamos una cuenta, ¿no? Para los campesinos, agricultores familiares, indígenas, hemos visto un modelo económico y agrario de despojo, de explotación, de saqueo, con una Secretaría de Agricultura Familiar que ya está descabezada, ya sin autoridad responsable, desfinanciada, desarticulada, con un fuerte ajuste a los programas para nuestro sector del INTA, es decir, una gran ofensiva estatal, mientras que para el agronegocio sacamos cuenta en el cual tenemos un referente de la mesa de enlace como ministro de Agroindustria, un ministerio que era de Agricultura y se tradujo en un nombre como Agroindustria para mostrar el sesgo, un exgerente de Monsanto que se hace cargo del Ministerio de Agricultura de Buenos Aires, un programa de Monsanto en la TV pública, una ley de semillas que se está impulsando acorde a los intereses de Monsanto, un Martínez de Hoz y un socio de Martínez de Hoz en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, que tendrá en sus manos el seguimiento de la causa de las patentes en la Corte, según la cuestión de la causa con Monsanto. Y bueno, y un modelo de transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, de retirada del Estado, de la flexibilización de las leyes que regulan y protegen tierras nacionales, bosques y glaciares. Es decir, claramente nos encontramos con un gobierno que responde directamente a los intereses del capital financiero y que no ha tenido una sola medida compensatoria para el sector de la agricultura campesina y familiar. Seguiremos quizá ahondando con el balance, pero por ahí va nuestra perspectiva y no creemos que quede algún tipo de esperanza en este gobierno.
Lo que quedan son 4 semanas este año donde puede haber alguna otra medida anticampesina, ¿no?
Totalmente, y anticampesina y pro transnacionales agronegocios, ¿no? Pero bueno, vamos a las noticias de las luchas campesinas indígenas, donde sí creemos que hay que depositar la esperanza para transformar esta situación. Comenzamos por Mendoza para comentar que la semana pasada finalizó otro ciclo de la Escuela Campesina de Agroecología, de la UST, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, conmemorando y celebrando 8 nuevos egresados ya con título secundario y con la especialidad de agroecología, con una muy bonita celebración mística y por supuesto la correspondiente fiesta necesaria. Bueno, en el marco, como siempre decimos, a su vez de la consolidación de ese proceso, pero a su vez de nuevos desafíos, como el de la Tecnicatura de Economía Social y Desarrollo Local. Y ahora nos comentan una propuesta concreta de que la escuela también se convierta en un centro de educación inicial para adultos, también refrendado por el Estado. Podríamos decir que el proceso pedagógico de la escuela campesina va a poder abarcar todos los ciclos educativos, desde la primaria, la secundaria y el nivel terciario. Un proceso importante y victorias más que importantes, no solo para el presente, sino también para el futuro de las luchas campesinas. También seguimos en Mendoza y nos vamos hacia Malargüe. Allí la organización Malargüe Che venía denunciando discriminación de la municipalidad y de las empresas en torno a las políticas públicas y a la ofensiva de las empresas petroleras en sus territorios. Y bueno, han tenido una victoria importante también porque el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, el INADI, convocó para ayer a una audiencia conciliatoria en el cual estaba el gobierno municipal y la organización Mapuche. Y la audiencia fue bastante positiva. Llegaron a acuerdos bien interesantes en la creación de un consejo pluricultural y plurinacional allí en Malargüe, en el cual va a participar esta organización Mapuche, y pensando en una institucionalidad municipal que pueda ir acompañando la problemática mapuche, sobre todo la que tiene que ver con los territorios y la relación con las empresas petroleras, que venía siendo muy conflictivo. Ha sido una lucha importante la que viene llevando a cabo esta organización mapuche, y bueno, celebramos desde esta columna esta victoria parcial, pero importante también porque sigue legitimando la vida campesina, la vida indígena, ¿no? Bueno, seguimos un poco nuestro viaje. No es ordenado, como si fuéramos de una provincia a la otra, vamos saltando como si hiciéramos picar.
En el día y la semana de la aviación civil podemos ir de un lado al otro.
Podemos ir de un lado a otro, exactamente. Y nos vamos a Corriente con una noticia ya no buena, porque allí se estaba desarrollando un juicio a un agricultor acusado de ser el responsable de la muerte de un niño por agrotóxico y graves incidentes también y lesiones que sufrió otra niña, Celeste Esteves, de 7 años, en el año 2011. Ambos vivían en un campo lindero y respiraron un insecticida altamente tóxico y además que ya no está autorizado para usarlo, menos de esa manera. Pero lamentablemente el primer juicio por agrotóxicos del país, la justicia correntina absolvió al agricultor acusado de esto, que como decimos inhalaron el agrotóxico, ¿no? El acusado de homicidio culposo agravado y lesiones graves fue Ricardo Prieto, un productor tomatero del departamento correntino de La Valle, también se llama así, en Corrientes. Las víctimas fueron Santiago Nicolás Arevalo, de 5 años, que murió en el 2011 por intoxicación con endosulfán, que desde el 2013 está prohibido, ¿no? En ese momento todavía no estaba prohibido. Y Celeste Esteves, de 7 años, quien sobrevivió gracias a los médicos del Hospital Garrahan, que la salvaron, ¿no? Lamentablemente, como decíamos, el Tribunal Oral Penal de Goya, integrado por Julio Ángel Duarte y Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta, provocó indignación, ¿no? Porque al absolver a este productor, bueno, está de alguna manera convalidando todo lo que significa el tremendo daño que producen los agroquímicos en nuestro país, ¿no? Había pruebas contundentes para que se haga efectiva una condena. Está probado que Nicolás murió por el daño que le causó el alfa endosulfán, y a eso no hay forma de rebatirlo, dijo el abogado querellante e integrante de la red Infancia Robada, Julián Segovia, y anticipó que van a apelar el fallo. Vamos a ir hasta la corte si es necesario, aunque eso signifique 10 años más. No vamos a bajar los brazos. Bueno, una noticia que es muy relevante si tenemos en cuenta que en el mundo anualmente se están arrojando sobre nuestros suelos más de 5.000 millones de litros de agrotóxico por año, ¿no? Una cifra totalmente descabellada que va produciendo todo tipo de muerte, en este caso, lamentablemente, la de un niño de 5 años, ¿no? Vamos a otra noticia de lucha, nos vamos a Córdoba. Hay aeropuerto en Córdoba también, así que seguimos en nuestro aeroplano.
Ahora que el presidente está por reinaugurar el de acá de Mendoza en estos próximos ratos, hoy miércoles.
Esperemos que no haya quedado un poco arrugada la pista y algo así cuando, ¿no? No sé si lo esperamos o no, no vamos a decir nada. Vamos a Córdoba, decíamos, porque hay una declaración del Movimiento Campesino de Córdoba, también del miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y dice: Córdoba en defensa de los bosques nativos, no en nuestro nombre, titula, y dice: los bosques nativos esperan un mapa que los pinte de rojo para cuidarlos, amarillo para explotarlos, o los sentencia a muerte definitiva con un verde. Y desde el Movimiento Campesino de Córdoba hemos abandonado la comisión técnica que trabaja en asignar esos colores. Sabemos que avanza una propuesta del gobierno provincial que implica cerca de 2 millones de hectáreas de cambio de color que sufrirán desmontes, ¿no? Lo que se presenta entonces a espalda de la comunidad cordobesa y disminuyendo la expectativa de conservación de los bosques en más de la mitad. No nos va a representar esto y ya no nos conviene a los campesinos ni a ningún común de la sociedad cordobesa, ¿no? Con casi 30.000 hectáreas de bosques ordenadas y más de 200 expedientes presentados desde los productores que se comprometen y establecen métodos colectivos mediante altas tecnologías y académicos y el conocimiento ancestral popular. Las organizaciones campesinas aportan a la sociedad y al gobierno provincial metodología, indicadores de evaluación y propuestas de manejo rentable y sustentable, dice el comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba, ¿no? Que explica todo el proceso que ha hecho el Movimiento Campesino para plantear un manejo sustentable de los bosques que quedan en la provincia de Córdoba, que no son muchos tampoco, pero que son gracias a la vida y a la lucha campesina. Y en la vereda de enfrente, Cartés y FA, que son dos organizaciones agrarias que nuclean al agronegocio, dice: se resiste a presentar expedientes para acogerse al ordenamiento de los bosques, al monitoreo de sus campos, al pago de multas. Es decir, aquí el movimiento viene denunciando también que estas entidades, con la ley vigente y con el ordenamiento territorial vigente, se han resistido a regularizar su situación, e incluso aquellos que mantienen bosques también acogerse a los beneficios que significa, según la ley, conservar un monte nativo. Por esto, bueno, el movimiento dice que están denunciando que van a avanzar con el rolado selectivo de más de 2 millones de hectáreas mediante un cambio de zonas de lo que hace el relevamiento de la ley de bosques, que se va a proceder a espaldas de la sociedad violando la ley provincial de ambiente y sin consulta ni audiencia previa, que disminuyendo la superficie de conservación se va contra la ley nacional, y que la agenda de Cartés, que esta asociación ruralista, y FA, la Federación Agraria Argentina, es para el acaparamiento de tierras, la lógica financiera y la mentira de una ganadería sustentable que con desmonte solo hará que aumente el precio de la tierra, con las consecuencias de un ordenamiento de bosques sin la consulta pública, que genera escaso consenso social y grandes amenazas para todos los cordobeses. Bueno, y aquí prometen un plan de lucha activo desde el Movimiento Campesino de Córdoba y denuncian, como indicábamos al principio de este programa, la gran presión que hay desde el Ejecutivo Nacional y en este caso también desde el gobierno de Schiaretti en Córdoba para avanzar con los desmontes en la provincia, ¿no? Seguimos entonces nuestro salto. Vamos rápidamente ahí cerca a Tucumán. Allí han habido algunas novedades no muy buenas en términos del juicio por el asesinato de Chocobar, este miembro del pueblo de Aguita, de la comunidad de Chuschagasta, que fue asesinado ya hace 7 años, paradójicamente un 12 de octubre fue asesinado por un empresario con matones que intentaba apropiarse de territorio comunitario. Esa situación está en juicio, 7 años sin que se haya ni siquiera encarcelado a este asesino, sin que se avance en la investigación, y ahora con una fuerte ofensiva sobre la defensora de derechos humanos Belén Leguizamón, que viene siendo perseguida y viene siendo estigmatizada desde el Poder Judicial tucumano, desde la Cuarta Cámara Penal de Tucumán, que la viene intimando porque dice que tiene dichos tendenciosos frente al empresario. La verdad que es una forma más de presionar a esta abogada que venía haciendo una fuerte defensa Bueno, en este juicio que es realmente paradigmático y escandaloso.
Escandaloso, ¿no? Porque además hay sobradas pruebas, inclusive hay videos donde está el momento del asesinato o la primera herida y no se ha, o sea, con pruebas como con ese nivel de contundencia que no se haya avanzado en nada después de 7 años, es gravísimo.
Es realmente grave porque además hay toda una historia jurídica y de reivindicación de esas tierras. De lo que son las comunidades calchaquíes, que tienen una historia muy larga, ¿no? Hay todo un proceso reivindicatorio judicial desde el año 1700 y pico, ¿no? O sea, hay una historia muy larga, ¿no? No se puede alegar que es alguien que la comunidad se metió hace poquito en ese territorio. Y a su vez, como vos decís, Juan, muchísimas pruebas que incriminan directamente al empresario que fue armado al lugar y que está el video cuando él dispara, ¿no?
Tiene que ver con cuestiones aleccionadoras, ¿no? Repasamos lo de Corriente, también absolvieron al empresario que con agrotóxicos mató a este niño. Acá lo de Chocobar, que hace 7 años que está, tiene que ver con cuestiones aleccionadoras. No se va a condenar, no se va a juzgar a quienes hayan cometido este tipo de delitos contra luchadores sociales.
Exactamente, y una forma de alentar que sigan cometiéndose estos atropellos contra campesinos indígenas. Vamos a Jujuy rápidamente, allí también los pueblos originarios que se movilizan hoy contra la ley de servidumbres, está convocando a la Asamblea Permanente de Comunidades Indígenas Libres y exigen justamente la derogación de la ley 5915/16, digamos una ley actual del gobernador Morales, que es inconsulta, inconstitucional y de despojo de territorios y discriminatoria. Es una lucha que están dando los pueblos originarios frente a una ley que está sacando Morales, que es básicamente establecer servidumbres a través de los territorios comunitarios para las empresas megaminería. Viene avanzando muy fuerte en ese sentido. Y aquí en Jujuy se presenta una contradicción porque hay una secretaria de Asuntos Indígenas jujeña que es una histórica referente de algún sector de las ONG indígenas, que incluso estuvo en algunas instancias de Naciones Unidas y que no está diciendo mucho al respecto de estas cuestiones concretas que afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, a lo que se suma lo que siempre señalamos, la situación de Milagro Sala, que frente a toda la presión internacional aún sigue detenida ilegalmente, es una presa política del gobernador de Morales. Así está entonces un poco una de las luchas de Jujuy. Hacemos otro salto hacia Viedma, porque allí también tenemos otra lucha que tiene que ver con el pueblo mapuche. Hay un corte de ruta que fue el 2 de diciembre pasado. Comunidades mapuches, activistas sociales, hicieron un corte parcial del puente Basilio Villarino, que une la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones. Y el objetivo fue comunicar a la población respecto de la militarización que Patricia Bullrich está llevando a cabo adelante en la cordillera, con más de 120 gendarmes, carros hidrantes, helicóptero, en una clara arremetida contra la comunidad Pulof en resistencia del departamento de Cuyamén, quienes el pasado 13 de marzo han recuperado territorio que alega el magnate Benetton, ¿no? Que tiene más de 1 millón de hectáreas ahí. Así que bueno, aquí una medida más de lucha del pueblo mapuche en torno a la recuperación de territorio histórico mapuche y denunciando la fuerte criminalización de Bullrich. Recordemos que habíamos comentado aquí un artículo del Página 12 que denunciaba ya los servicios de inteligencia y de espionaje sobre el pueblo mapuche y algunos intentos de simular la vinculación con organizaciones terroristas o mezclar la lucha mapuche como si fuera una lucha terrorista para de esa manera poder utilizar la ley antiterrorista de la misma forma que lo han hecho en Chile. Pero bueno, aquí están dando su reacción y su lucha los mapuches en Viedma, ¿no? Por ahí entonces en la avioneta recorrimos algunas luchas nacionales. No sé si la avioneta tenga suficiente combustible, pero de última vamos a usar internet para hablar de dos cositas brevemente internacionales que nos parecen importante comentar. Una tiene que ver con la victoria Sioux en Estados Unidos, que lo hemos venido siguiendo. Veníamos hablando de triunfos parciales. Bueno, aquí hay otro triunfo bien importante de la resistencia indígena en Standing Rock, que decíamos el pueblo Sioux, y que ya están festejando porque, bueno, ha sido la mayor movilización en la historia de la resistencia indígena de Estados Unidos, más reciente, y el gobierno federal anunció que no va a otorgar los permisos para continuar con la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte, que atravesaba tierras sagradas por debajo del río Missouri y que buscaba y va a tener que buscar rutas alternativas para el proyecto. Allí el Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió esta decisión la tarde del domingo pasado. Y bueno, fue después de mucha lucha y después de muchas consultas que lograron esta victoria. Dave Alshambault II, o segundo, presidente de la tribu Standing Rock Sioux, expresó su gratitud por la valentía por parte del presidente Obama, dice, y el Cuerpo de Ingenieros y el Departamento de Justicia y el Departamento del Interior por tomar pasos y corregir el curso de la historia y hacer lo que era correcto, ¿no? Bueno, aquí habíamos hablado de un proceso de lucha con mucho enfrentamiento, con más de 560 personas arrestadas, con miles de indígenas y de otros pueblos que habían estado movilizándose, con el apoyo y la solidaridad de más de 300 comunidades y tribus indígenas de Estados Unidos, que han logrado torcerle el brazo a una gran multinacional petrolera y proteger sus fuentes de agua y su territorio. Así que, bueno, un saludo de aquí a los Sioux. Y finalizamos...
Un datito de color, vamos, con el tema de los Sioux, que me parece bastante interesante, porque es de color, pero también es de resistencia. La inteligencia norteamericana le pidió a Facebook que le dé todas las ubicaciones de gente que estaba en Standing Rock. Los que estamos en Facebook sabemos que vos podés ubicarte donde vos quieras. Yo estoy en tal lado. Muchas veces eso sale en nuestras publicaciones de Facebook. Hubo una campaña a partir de que se enteraron de que la inteligencia norteamericana le había pedido estos datos a Facebook, y un montón de gente en todo el mundo se hizo pasar como, o le pidió a Facebook que estaba en Standing Rock. Entonces encontraron con millones de personas y no pudieron hacer la investigación sobre las cuentas de Facebook de los Sioux de Standing Rock. Así que, bueno, otra muestra de solidaridad a nivel mundial, ¿no?
Y de lo importante que es la solidaridad y el internacionalismo en estas luchas, ¿no? Bueno, realmente interesante, porque siempre decimos, las batallas en el corazón del imperio también tienen un valor fundamental para las luchas en todo el mundo, ¿no?
Sin duda.
Bueno, y la última que queríamos hacer, más cerca de aquí, pero también para acompañar y celebrar, y porque vincula de alguna manera a una amiga que estuvo muy cerquita de nosotros aquí, una brasileña, la Heró. Bueno, está siendo una de las importantes ferias de la reforma agraria que se hacen en Brasil, en este caso la Feria Estadual de la Reforma Agraria en Río de Janeiro, y más de 150 toneladas de productos que van a ser comercializados en esta feria. Son todos productos de la reforma agraria, de asentamientos y acampamentos del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, allí de este estado de Río de Janeiro. La feria que es la octava feria estadual ya, que se denomina Cícero Guedes, y que, bueno, allí está mostrando toda la riqueza y la producción y la vida que se puede generar a partir de recuperar tierras de improductivas o del agronegocio y ponerlas en función de la agricultura campesina. Así que va nuestro saludo ahí a Heró en su nombre o de parte de ella, a todos los hermanos brasileños y brasileñas que están aquí mostrando lo importante que es el trabajo campesino y los resultados, ¿no?
Aprovechamos, y si quienes escuchan esta columna en las diferentes radios comunitarias que la retransmiten y están en Mendoza, para este 10 y 11 se hace la Feria de la Agricultura Familiar allí en la Nave Cultural, así que para quienes escuchen esta columna desde alguna radio compañera mendocina pueden acercarse a aprovechar también productos que, si bien no son estrictamente la reforma agraria como si en Brasil, tienen ese espíritu también de la soberanía alimentaria y de las luchas campesinas, así que aprovechamos y pasamos ese aviso. Nave Cultural 10 y 11 desde las 18 horas.
Muy bien, y ya con eso estamos cerrando la columna y pasamos a la amiga Que siempre nos pone la amiga Emilia, que siempre nos pone un temita musical.
Muy bien, ahí va la musicalización de la columna.
Bueno, un saludo a la audiencia y queríamos graficar esta columna con un tema de Víctor Heredia, de un disco que si no lo han escuchado se lo recomendamos, que es Takiongoy, del año 1986, y que para contar un poco cómo desde hace 500 años hacia acá los pueblos originarios vienen resistiendo de diferentes maneras frente a quienes quieren de alguna manera colonizarnos. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Una tierra sin memoria, de Víctor Heredia.
Muy bien, Diego, entonces será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar, yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz.
La historia hay que comenzar.